Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, ya estamos al aire aquí una vez más en La Voz de la Gente. Conduce el profe Luis Silva esta mañana, esta helada mañana. Espero que hayan salido con un chaleco, camiseta. Yo por lo menos estoy con las dos cosas, camiseta no la perdono. Esta mañana nos acompaña Ramón Cavieres, él es director ejecutivo de Activa Research, que lleva la encuesta Pulso Ciudadano. Muy buenos días, Ramón.
Buenos días, Luis. Buenos días.
Andrea, ya estaba presentándonos a nuestra otra panelista, Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Muy buenos días, Andrea.
¿Cómo está el profe Silva?
Yo muy bien, pero con frío.
Con frío.
Sí.
Hola, Ramón. Nuestro amigo
Ramón viene de Glasgow. Y yo le dije, oye, entonces estará disfrutando de este día primaveral.
¿Vino a buscar sol? No fue.
Oye, antes de empezar a conversar, porque vamos a conversar de la última medición de Pulso Ciudadano, queremos saludar a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Bueno, salió hace muy poquito esta medición Pulso Ciudadano, que es periódica mensual, ¿no es cierto?
Claro, es una encuesta mensual que difundimos todos los últimos días hábiles de cada mes.
Habrá llegado a los WhatsApp de muchos, la habrán consultado en internet, y de eso es lo que queríamos conversar. Yo la primera pregunta que quería hacerte, Ramón, Andrea, tú mete la cuchara cuando quieras, es ¿qué datos de la encuesta te llamaron la atención?
Bueno, mira, la encuesta Pulso Ciudadano es un tracking mensual. El objetivo que tiene es medir la percepción de la ciudadanía en relación a temas económicos, sociales, políticos y contingencia en general. Hay una serie de datos bien, bien interesantes que los vamos traqueando mensualmente y nos permiten una mirada anual, en el largo plazo, digamos. Ahora, en general, Pulso Ciudadano está demostrando hoy en día el pesimismo que tiene la ciudadanía respecto a la vida en general. Ya considera que el país no está avanzando, considera que el país está estancado, tiene una muy mala opinión de la política en Chile, tiene una opinión muy negativa, en definitiva, del tema de cómo, en definitiva, los políticos tienen la capacidad de ir resolviendo los problemas de la ciudadanía. Tema relevante que siempre medimos, cuáles son los principales problemas que tiene la ciudadanía en términos de percepción, y hace bastante tiempo, no es solamente de este periodo, de este gobierno, pero el tema de la delincuencia es uno de los grandes temas, junto al tema de la corrupción, junto al tema del narcotráfico, el tema de la inmigración. Hasta hace poco teníamos el tema de la inflación. Pero es una constante, en definitiva, hoy día que marca la agenda en términos de una problemática profunda que tiene que ver con el tema de la delincuencia, ¿ya? También medimos cómo perciben el desempeño del presidente, de la Gabriel Boric, en términos de su aprobación. Hoy día el presidente tiene una aprobación bastante estable, que está en torno al 29%. En nuestra medición, que es mensual, siempre ha tenido prácticamente los mismos indicadores, que puede estar variando entre 25 y 29 puntos. Lo que más ha tenido ha sido 33 en algún periodo, pero demuestra en definitiva que el presidente Gabriel Boric es bastante estable en un segmento, en definitiva, que lo apoya bastante. Tiene bastante resiliencia a una serie de eventos que ha ido pasando, en definitiva.
Ya lo creo.
Y si uno lo compara con lo que pasó con el gobierno anterior de Sebastián Piñera, digamos, cuando fue pleno periodo, ¿no?, estallido social, donde sus niveles de aprobación llegaron a 6 puntos, 10 puntos, etcétera. Es particular, digamos, la situación de Gabriel Boric en términos de la resiliencia que él tiene, digamos, ¿ya? Y lo otro que medimos, que ya lo estamos midiendo hace más de un año, que es un clima de opinión. No podemos proyectar que es una proyección de temas presidenciales, pero es un clima de opinión de quién le gustaría que fuera presidente de la República. y ya desde hace bastante tiempo hay un liderazgo bastante marcado, que es Evelyn Matthei, ¿no?, que está más o menos en 26 puntos, y siempre está en la relación que viene después Michelle Bachelet junto a José Antonio Kast, que están más o menos en igualdad de condiciones, algunos meses suben, bajan, y las últimas dos mediciones yo diría que empieza a aparecer Johannes Kaiser con bastante fuerza, y particularmente en la última medición, ¿no? Yo diría que ahí hay un efecto que tiene que ver con lo que fue la elección de gobernador, la última elección, donde eventualmente hay mucho más movimiento, mucho más acción en definitiva de ciertos sectores. Es particular la posición de Johannes Kaiser y interesante de como escenario político que se empieza a configurar. Y también aparece Claudio Rego con alguna mención relevante, nosotros decimos que ya marca más de 1,5 puntos.
Digamos. Claro, sale de la categoría otros.
Sale de la categoría.
Hay una categoría otros donde hay varios.
Donde alguien sí. Mencionó a algún amigo.
Exactamente.
Oye, y lo interesante del otro es que esa pregunta es espontánea. Y es muy relevante al ser una pregunta espontánea, porque en definitiva es lo que se te viene
a la cabeza.
En términos de marketing, nosotros ese concepto le llamamos el top of mind, lo primero que está en la mente. Entonces es muy interesante, digamos, que es distinto cuando tú preguntas guiado y la gente ya de alguna manera se identifica, se disminuye el sesgo de la awareness, del conocimiento, etcétera. En cambio, cuando es espontáneo, marca un elemento. Entonces ya cuando nosotros, por regla estadística, cuando supera el 1,5, lo mostramos, en definitiva. Pero para abajo hay un montón de
otra respuesta,
bien interesante. Y lo interesante, porque muchas veces candidatos nos preguntan, oye, pero dime por favor por qué no estoy, etcétera. Pero cuando logran salir, ven su historial hacia atrás, ven cuánto marcaban, en definitiva. Entonces ahí les queda una película relativamente clara de cómo era su posicionamiento.
¿Rodolfo Carter estaba o está en el otros?
Está en el otros. En algunos periodos. Entonces eso es más o menos lo que nosotros medimos en Pulso Ciudadano, y además medimos alguna contingencia que puede estar en el minuto, ¿no? Hemos estado midiendo en meses anteriores el caso Monsalve, el caso de...
El Poder Judicial, veo que lo han medido, no sé si lo medían siempre, pero...
El Poder Judicial lo medimos siempre en Congreso, y tú lo comparás, en definitiva, el nivel de aprobación del Poder Judicial, que no llega a 10 puntos, el Congreso no llega a 10 puntos, y lo comparás con la aprobación que tiene el presidente, uno empieza a verlo en términos relativos, ¿no? Una aprobación de 28 puntos, 29, 30 puntos, claro, uno dice una mala evaluación, porque tiene un 60% que lo desaprueba, pero cuando lo analizáis bajo esa perspectiva, hay un término relativo interesante.
No, yo creo que viene a confirmar la vocación presidencialista que tiene este país, ¿no? O sea, entre los tres poderes, claramente el favorito es el presidente.
Bueno,
Andrea, ¿tenés preguntas, observaciones, críticas a Pulso Ciudadano?
No, Pulso Ciudadano, como varias de las encuestas que tenemos, son una muy buena herramienta que nos ayuda muchas veces a tomar decisiones, y se agradecen, sobre todo lo que explica Ramón, que esto es un track en el fondo. Hace un seguimiento de evaluación de personas, de instituciones y obviamente también de fenómenos que van pasando durante distintos periodos. Ahora, yo creo que lo que decía Ramón, y es súper importante, que la medición que hacen es de respuesta espontánea, de menciones espontáneas, y eso es súper bueno de observar. Y aquí, porque en el fondo, si uno pone una lista de cuáles son los posibles candidatos que los partidos podrían elegir, obviamente es una pregunta dirigida y las personas eligen en base a ese listado. Que es finalmente un poco lo que pasa con las elecciones finalmente. Pero la respuesta espontánea te marca el que efectivamente hay un... Puede, en el caso de aquellos que aparecen consolidados durante mucho tiempo, el que ya tienen un fiato en la población y un grupo marcado de apoyo. Creo que obviamente es muy interesante de mirar desde el punto de vista político Johannes Kaiser. ¿Por qué sube tanto? ¿Por qué aparece? Ramón decía, hubo elecciones, hubo movimiento, pero Johannes... Durante las elecciones no tenía particularmente candidatos propios, bueno, estaba como sin partido, y yo creo que esto tiene que ver un poquito más con el anuncio de este partido, movimiento nuevo que inscribieron, y creo que ahí hay un movimiento en alguna esfera pública, pero de no sintonía de medios nacionales, sino más bien de redes sociales, de movimiento de su partido y esa inscripción. Creo que por ahí tiene que ver algo de dónde está llegando y dónde llega esta mención.
Vamos a compartir ahora, con...
Es importante, pero... creo que es una subida muy grande.
Como dicen los gringos, player to watch. ¿no? Y yo quiero compartir con la audiencia cuáles son los porcentajes que Pulso Ciudadano arroja para este mes a los distintos candidatos, a los distintos presidenciales, vamos a decirlo así. Evelyn Matthei con un 26.4, Michelle Bachelet 13.1, José Antonio Kast 10.4, Johannes Kaiser 8.1, el único entre todos los que le voy a leer que va al alza, 8.1, atención. Tomás Vodanovic 4.7, Franco Parisi seguía marcando 2.1, Camila Vallejo 1.9, Carolina Toa 1.8, Claudio Orrego 1.5. Meo no aparece, Rodolfo Carter no aparece. Cartas que siempre creo que hay que tener presentes. O sea, Meo puede aparecer por los palos fácilmente como un candidato que convoque desde la centro izquierda hasta la extrema izquierda. Claudio Orrego también, hay que decirlo, tiene un alza, tiene un 1.5%, salió probablemente del otros. Eso es lo que indico hoy día. Yo quería agarrarme, ¿no?, del entre comillas fenómeno Kaiser y preguntarle a la secretaria general de RN cómo ve la eventual participación de Johannes Kaiser en una primaria de Chile. ¿Tú lo ves entrando? Él ha dicho que iría. En algún momento dijo que iría. Mi pregunta es, ¿hay voluntad? ¿Cómo se ve desde el punto de vista estratégico para Chile? ¿Vamos a contar con él? Ya sabemos que José Antonio Kast no iría a una primaria, ya lo dijo, si no se buscan otro candidato. Pero Johannes Kaiser dijo que iría. ¿Cómo ve ese escenario?
Que primero, nosotros vamos a insistir en el primario, en el escenario de una primaria amplia, desde el centro hasta republicano. Aunque José Antonio diga que no, creo que hay que insistir en el análisis de una primaria de ese nivel. Y obviamente las primarias hay que inscribirlas al finales de abril del próximo año. Y creo que ahí es el minuto de, si ya José Antonio dice que no y hay otros que sí están disponibles, a analizar cuánto es lo conveniente de una primaria menos amplia, que lo que yo creo que debería ser el óptimo, que es desde el centro hasta republicano, todos en una sola gran primaria. Creo que faltan meses que todavía puede correr y tú puedes hacer gestiones.
Pepe Out dijo, yo no veo a Johannes Kaiser en la papeleta presidencial, tampoco lo veo en una primaria en Chile Vamos. Gerardo Varela, estoy refiriéndome a un programa del libro que se llama Política para Adultos, dijo en cambio que sí lo veía en una primaria. Tú, Ramón, tienes opinión sobre esto, ¿cómo ves el fenómeno Johannes Kaiser? Porque ciertamente ha ido al alza y me perdonarán la audiencia, obviamente aquí habrá percepciones distintas, pero me parece que su exposición es relativamente baja. Es decir, yo obviamente tengo en mi cabeza a Johannes Kaiser, tiene una personalidad política muy bien definida, pero no está ocupando las primeras planas de ningún periódico, ni de manera habitual, ni tampoco muy puntual. Tiene unas redes sociales robustas, eso hay que decirlo, es un fenómeno a observar. Ya tenemos la experiencia de Franco Parisi, lo comentábamos antes de iniciar el programa. ¿Cómo ves tú el fenómeno de Johannes Kaiser y cómo visualizas esta situación? ¿Va a primaria o no va a primaria? ¿Conviene que vaya a primaria o no conviene que vaya a primaria?
Primero que nada, hay que entender que falta muchísimo para el tema presidencial. También hay que entender que hay fenómenos, entre comillas, modas de contexto que se pueden dar en corto plazo o en periodos muy cortos. Creo que cuando un candidato irrumpe espontáneamente y marca en dos periodos, eso es muy poco tiempo, ¿ya? Eso podría diluirse por alguna razón. Por lo tanto, para realmente hacer un análisis del posicionamiento de Kaiser, habría que esperar unas 3-4 mediciones más, o 3 al menos, y ver si realmente se mantiene. Lo mismo pasa con Tomás Vodanovic, analizarlo en ese contexto. Creo que analizarlo así, porque apareció en una medición, yo desde el punto de vista político, el punto de vista de investigación, desde el punto de vista numérico, te diría, eso tienen que mirarlo con un poquito más de tranquilidad y esperar un poco.
Tiempo,
si eso,
tiempo.
Si eso se estabiliza, por supuesto que ahí viene un tema. Ahora, el tema primaria, yo creo que el tema primaria, considerando la experiencia de las elecciones anteriores, yo creo que cualquier sector político hoy día mira las primarias también de dos dimensiones, ¿no? Por supuesto que potencia, ¿no?, al candidato ganador del sector, lo potencia y genera un arrastre de voto y genera un posicionamiento más sólido. Pero hoy día la primaria también, dado el escenario en cual se desarrolla en Chile, puede ser un arma de doble filo, en definitiva, de cómo es el voto estratégico que generan otros sectores, en definitiva, que pueden participar en las primarias.
Eso último no lo entiendo bien, Ramón. Es que
esa otra... En el sentido que puede haber gente que no necesariamente es del sector y participa en la elección, en definitiva, en la votación.
¿Ya? Tú, por ejemplo, José Antonio Kast, primera vuelta, restándose las primarias de Chile Vamos, ¿ese sería el
caso? No, yo te diría que eventualmente fue muy particular, por ejemplo, la primaria de donde participó Boric. El posicionamiento que tenía Jadwe en ese minuto sí. era un posicionamiento, pero toda la encuesta era bastante clara, digamos, en definitiva. Entonces ahí está la duda de qué sector realmente poblacional votó en esa primaria, ¿ya? En términos de a quién le convenía, en definitiva, si era Jadwe o era Boric, ¿ya? Por lo tanto, una mirada estratégica así de un voto muy calculado es quién vota en definitiva en la primaria. ¿Ya? Si yo miro eso y miro José Antonio Kast, yo diría que claramente a él no le interesaría en definitiva exponerse en un escenario y mejor corro de manera independiente. Por eso yo hoy día soy incrédulo si realmente tanto sector derecha, sector izquierda o extremo, la primaria va a ser un elemento que se va a considerar. Porque efectivamente todas las encuestas en la elección presidencial pasada no es que se equivocaron, sino cambió un escenario de un voto estratégico. Sí. Claramente Lavín y Jadwe eran los candidatos de preferencia. Pero ¿qué fue el elemento que gatilló y que terminó en que Gabriel Boric fuera presidente? Que hubo una primaria. Y que hubo una dinámica de votación ahí que hay que entenderla en términos de cómo es el comportamiento. Y ojo, primarias con muy poca votación, participación.
Hay que decirlo.
Entonces, ¿quiénes van a votar a esas primarias? De punto de vista de comportamiento, aquella gente más ideologizada, más vinculada con la política, y que habría que haber hecho un estudio en ese minuto ya más preciso, pero yo lo tengo como hipótesis, en definitiva, que fue un voto bien estratégico, en definitiva.
De hecho, no son pocos, yo he conocido varios personas de derecha que fueron a la primaria de la izquierda a votar por Boric para impedir que Jadwe fuera el candidato. No sé si eso decidió la elección, lo dudo, pero no son pocos los casos que yo he conocido.
Pero se da una contingencia, en definitiva. Por lo tanto, la primaria, yo diría, bueno, ustedes están más vinculados en los partidos políticos, ¿no? Pero es un elemento a considerar, si realmente...
Lo que decíamos con las encuestas. Es distinto la reacción a los candidatos que le pones en una papeleta que lo que la gente naturalmente puede decir
Exactamente. Por lo tanto, el tema Kaiser, insisto, hay que mirarlo...
Vamos a darle unos meses... Vamos a estar atentos a Pulso Ciudadano. Oye, tenemos que ir a nuestra primera tanda de comerciales. Ya volvemos con Ramón Cavieres, de Activa Research, Pulso Ciudadano, y Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Espérennos en la 92.1, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información, visita transbank.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, segundo bloque de La Voz de la Gente en esta fría mañana primaveral.
Esto parece Chile.
Vamos a echarle la culpa a Ramón Cavieres de Activa Research, que nos está acompañando esta mañana porque viene desde Glasgow y quiero pensar que se trajo en el avión el frío y las nubes del, bueno, el tardío otoño ya en el hemisferio norte, porque todavía no entran en el invierno.
En Glasgow o en Escocia en general casi no hay otoño.
Es una buena estación invierno.
En realidad son dos estaciones, otoño e invierno.
Un otoño cortito y un largo invierno. Y nos acompaña también Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Hemos estado comentando algunos de los datos de la última medición de Pulso Ciudadano. Yo quería ahora, este segundo bloque, comenzar con una pregunta, a ver si me podía ayudar Ramón, Andrea y la audiencia, y a través del chat. Hay una pregunta que es la siguiente, ¿no? Situación económica personal. No, ese no es. Ese es el anterior, ¿no? Situación económica. Del país, ¿no? Proyección a futuro. Espérate, que es esta. Situación económica del país comparación con año anterior. Esta es la pregunta que le hacen a los encuestados. Comparando la situación económica actual del país con la de hace un año atrás, diría que hoy está mejor, mucho mejor. Igual, peor o mucho peor. Peor, mucho peor, 50.6%. Se lleva igual, 30.5%. Pero hay un 18% de los encuestados que piensa que la situación económica está mejor o mucho mejor que el último año. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién piensa? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus... ¿Qué es lo que está viendo para concluir que la situación hoy está mejor o mucho mejor que el año pasado?
Bueno, son preguntas de percepción. Primero que nada, en términos de comportamiento y de percepción de la ciudadanía y como el fenómeno social de la economía. Uno se analiza los indicadores económicos como tal, duros. Evidentemente, el país tiene una situación más bien estancada, ¿no? En términos de crecimiento. Sin embargo, el tema de la inflación está un poco más controlada, el desempleo no siendo óptimo, tiene un control, ya estamos en 8%. Entonces, hay un segmento poblacional que generalmente, si uno desglosa esos análisis, segmentos más altos, medios altos, en definitiva, tienen percepciones, en definitiva, dado desde su mirada, porque cuando las personas responden la percepción del país, lo responden en base a la percepción de su entorno, digamos.
Por supuesto.
Eso es un fenómeno propio, ¿no?
Inevitable, del
juicio que hacen las personas. Yo hago el juicio en base de mi posición. Entonces, generalmente, los sectores más medios, medio acomodados, y sectores medio altos, en definitiva, tienden a tener también posiciones de percepción no tan negativa, en definitiva, del desarrollo y avance de la economía. De hecho, cuando se les pregunta su situación personal, pasa lo mismo.
Esa es la otra lámina, claro. Que es muy interesante. Un poco, un poquito menor, porque aquí la pregunta a la que se refiere Ramón es la siguiente, ¿no? Situación económica personal. ¿Cómo calificarías tu situación económica actual? El 44.8% dice mala, muy mala, pero hay un 13.8% que sigue siendo menor que el que cree que la situación del país es mejor, pero un 13.8 que dice que su situación personal hoy en lo económico es mejor o mucho mejor que el año pasado.
Pero es razonable, porque tú cuando miras lo macro, claro, tú dices...
Siempre está peor afuera que adentro.
Sí, sí, pero cuando tú miras lo macro, por supuesto, los grandes indicadores, pero dentro de esos macros hay comportamientos específicos, individuales. Hay gente que encontró trabajo, hay gente que aumentó su ingreso, hay gente que se ha desarrollado, hay gente que ha podido acceder a crédito hipotecario, hay gente que viaja, etcétera. Y eso es lo que representa una encuesta, en definitiva. Representa todos los sectores. Ahora, un 13% también se correlaciona muy bien con lo que pesa el segmento alto de la población. El segmento alto de la población total es de un orden del 8%, digamos, en lo que se llama el ABC1, ¿no? Ya con determinado nivel de ingreso, ni determinado nivel educacional. Sí. Ese segmento duro generalmente tiene bastante resiliencia a los procesos económicos globales que puede vivir un país, porque obviamente son segmentos más educados, son segmentos en definitiva que de alguna manera tienen mejor capacidad para soportar la crisis económica, no así los segmentos medio y medio
por bajo. Supuesto, sí, a mí entiendo lo que dices, pero lo que yo el paréntesis que yo haría es que puede que su situación económica no se haya visto afectada, pero me cuesta imaginar que puedan las razones para las que digan que hoy su situación es mejor o mucho mejor, ¿no? Que es distinto. Una es decir, mira, no me ha pegado, no se ha notado, y otra es decir, estoy mejor o mucho mejor. O sea, ¿quién ha ganado en
este año? Hay otro fenómeno que es interesante. No nos olvidemos que nosotros venimos saliendo de años muy, muy especiales, sí, sí, muy, muy particulares.
Desde octubre de 2019, ya, sí.
Llámese estallido social, llámese pandemia. Crisis económica en pandemia. Entonces, cuando uno mira, la mente humana no es tan matemática. Cuando yo te digo, tú consideras que hoy día tu situación económica está mejor que un año atrás, etcétera, no es que yo haga el switch al año exacto.
Tengo más ahorro que
exactamente. Ese claro. es lo interesante de la percepción y del comportamiento social, que tu juicio es en términos del pasado, pero lo haces comparando a fenómenos muy particulares y muy realmente complejo de lo que fue pandemia, crisis económica, etcétera. Entonces, hoy día, de hecho, a mí yo lo miro al revés. A mí me extrañaría, digamos, que fuera más bajo, digamos, ese porcentaje que te dice que hoy día está mejor, en definitiva. Porque objetivamente, hoy día la economía está mejor de lo que fue el año 2020, 2021, 2022, digamos. Otro es el análisis político, ¿no? Más partidista por que supuesto, uno puede tener, digamos. Sí. Pero objetivamente hoy día la situación está mejor en términos relativos.
Por supuesto.
Mejor dentro de un proceso de estancamiento, mejor dentro de...
No hay que olvidarse lo que fue la pandemia. Es una cosa realmente...
O sea, si te miras en el tiempo, efectivamente...
Es un tema outsider, pero de un impacto. Entonces todavía ese elemento está impactando en las percepciones pasadas que tiene la sociedad en este minuto.
No sé si le quería hacer alguna pregunta, porque yo, si no, si la Andrea me deja, me gustaría comentar también, hay una pregunta que tiene relación con la situación económica, y que es la proyección a futuro, que es bastante, bastante más alta que cuando se trata de la situación económica actual, ¿no? En el caso de la situación económica personal, proyección a futuro, y si pensando en el futuro, ¿crees que tu situación económica en un año estará mejor o mucho mejor? 36.3%, es decir, casi el doble de las personas que creen que hoy están mejor o mucho mejor. ¿Tú crees que esto tiene relación con el cambio de gobierno que se viene, con las expectativas que puede generar un gobierno de derecha en materia de impuesto, incentivo a la inversión, empleo, o simplemente es una proyección de esta mirada que desde la pandemia, desde el estallido, en donde estamos tan mal, bueno, el próximo año estará mejor? ¿Cuál es tu lectura de este...?
Bueno, también es una pregunta bien interesante, y nuevamente yo lo llamo a no siempre pensar, en definitiva, que la percepción de la gente puede estar influenciada directamente por escenarios políticos, digamos, como tal, ¿no? Sino que el comportamiento humano también tiene escenarios de optimismo, ¿ya? Generalmente cuando uno pregunta futuro, la gente tiende a ser más optimista, porque uno siempre piensa que el día de mañana tienes una nueva oportunidad, en definitiva, como comportamiento, ¿ya? Esa pregunta generalmente, si uno la analiza en el tiempo, generalmente la gente tiende a ser más optimista cuando trato de proyectarla en el futuro, ¿ya? Ahora, también las cosas no son tan absolutas. No es que uno pueda atribuir que puede haber un porcentaje mayor de optimismo exclusivamente por la percepción de positiva que tiene la gente frente al futuro. También pueden haber elementos de algunos sectores que tienen que ver con escenarios de cambio de gobierno, que cualquier escenario de cambio de gobierno, por supuesto, si ese es el sentido de un gobierno, ¿no? De que me mejoren las condiciones del país. Por supuesto que pueden haber impactos también. Un cambio de gobierno te puede generar un elemento de positivismo.
Claro, pero no puede reducirse solo a esa razón.
Absolutamente. Entonces, eso es lo complejo del comportamiento de la ciudadanía, y eso es lo complejo de lo que tienen los políticos, que el ciudadano no es, desde el punto de vista de la ciencia social, no es una cosa métrica, que todo es exacto. Lo más complejo es la mente humana, y lo más complejo es el comportamiento. Eso nosotros lo entendemos desde el punto de vista del marketing.
Porque de hecho no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que pensamos.
Exactamente, pero uno lo tiene muy claro desde el punto de vista del fenómeno de comportamiento, de tanto en el consumo como en el comportamiento social, ¿ya? Y eso es lo desafiante hoy día que tienen los sectores políticos, es justamente cómo conecto, ¿ya? Tú acabas de decir, me llama la atención Kaiser, ¿no? Como si no lo he visto, etcétera. Pero bueno, ese es el desafío.
Algo está pasando, claro.
Algo está pasando que bajo ciertas miradas no son racionales y no se entienden, pero algo está pasando. Y eso es el elemento interesante. Ahora, el tema Kaiser hay que entenderlo como un fenómeno, no en Chile, es un fenómeno mundial de lo que es la atracción, la sintonía, la conexión que están teniendo sectores de extrema derecha. Estaba leyendo que Kaiser ahora está en Argentina, había un foro ahí, estaba con Milei, etcétera. Pero esto es un tema mundial, en definitiva. ¿Por qué? Porque la política, ciertos sectores, y lo hemos debatido, ciertos sectores de política, partido de centro-izquierda, han perdido la capacidad de conexión, de entender. Y hoy en día, partidos, ni siquiera derecha, extrema, han logrado ir conectando justamente con algunas necesidades que tiene la ciudadanía.
Es una de las grandes lecturas del triunfo de Trump en Estados Unidos.
Pero no solamente ahora, esto viene justamente del primer triunfo.
Además, el ejemplo argentino pega muchísimo, es fácil de mirar, es muy icónico, además, dentro del personaje que es Javier Milei, y efectivamente cómo múltiples gobiernos de centro izquierda o de izquierda dura en Argentina lo llevaron a una situación demasiado precaria, y es demasiado fácil de ver como vecinos, y efectivamente es un fenómeno al que creo que Kaiser trata de alguna manera de emular.
Dos grandes temas: inmigración, delincuencia. No son temas de Chile, son temas mundiales. Inmigración, gran tema en el Brexit y Gran Bretaña, ¿ya? Y que generaron justamente una cosa bien inédita, ¿ya? Nadie pensaba que iba a ganar el Brexit, nadie pensaba, y lo ganó. Por lo tanto, ese tema, inmigración, que es un tema mundial, que es un tema que desencadena una serie de otros problemas, bueno, quien tome esos temas, los conecte, los sintonice, tiene un elemento ahí muy, muy relevante en términos de comunicación.
¿Cuán vinculados creen? Porque hay una pregunta de este Pulso Ciudadano que alude a los principales problemas de Chile hoy. La pole position se la lleva inseguridad, ¿no es cierto? Delincuencia. Pero el segundo tema es inmigración. Yo quería preguntarte, una pregunta abierta para la Andrea también, ¿qué tan vinculados crees tú que están estos dos indicadores? Porque mi percepción es que lamentablemente los crímenes más innovadores, llamémoslo así, los crímenes más violentos, normalmente recaen sobre personas extranjeros. Extranjeros que han ingresado ilegalmente. Tiendo a pensar que el alto, vamos a decir, que el lugar que ocupa la delincuencia arrastra de alguna manera al lugar que ocupa la inmigración, en donde los dos fenómenos son difíciles de disociar en la percepción de las personas. No estoy diciendo que todos los delincuentes sean extranjeros, sería absurdo, pero que se están, vamos, que hay una predominancia, por lo menos en el imaginario colectivo, de que son los extranjeros la causa, o una de las causas, y extranjero irregular, por supuesto, la causa de esta alza inédita de la inseguridad, de la delincuencia, lleva a asociar estos dos fenómenos. ¿O tú crees que están, son separables completamente?
Mira, lamentablemente se correlacionan en el juicio de la ciudadanía, se correlacionan, en definitiva. Ahora, son dos procesos totalmente distintos. Te lo hablo yo como inmigrante en Reino Unido, digamos. No necesariamente porque soy inmigrante yo voy a ser
por supuesto.
Una mala persona, digamos.
Ni mucho, ¿ya?, menos.
Pero lamentablemente, digamos, en lo que se está dando y se da en Latinoamérica, en definitiva, que se asocia, en definitiva, lamentablemente, el fenómeno de la inmigración con la delincuencia, como fenómeno de aumento, en definitiva. Ahora, y eso de fenómeno de inmigración, que también hay que separarlo claramente, lo que es lo legal y lo ilegal.
Por justamente.
Entonces, claro que se asocia, pero eso no necesariamente, yo no conozco las estadísticas tan precisas, pero entiendo que se ha demostrado en algunos momentos que aumento de la delincuencia no necesariamente tienen relación justamente por aumento de la inmigración ilegal, digamos. Pero en el juicio
de las personas,
lo asocia, y eso es evidente. Nosotros lo hemos medido en estudios, hemos medido capítulos especiales, qué tan de acuerdo está la gente con la inmigración y qué tanto lo asocia, qué pasa con el aumento de la inmigración, y te lo asocia justamente con el tema de la delincuencia.
A propósito de eso, tú, Andrea, mete la cuchara porque ahí está más calladita que...
Es que
tenés todo el peso en mis hombros, Andrea.
No, pero me pasa con Ramón que en el fondo me gusta mucho mirar datos y efectivamente escuchar un poco este análisis de lo que hay detrás, de cómo se va moviendo la percepción, porque esto es mucho de percepción. Uh-huh. Y obviamente ahí hay pensaba en lo de la migración y efectivamente hay ciertos conceptos que se instalan en la opinión pública que generan imaginario colectivo. En el fondo, muchas veces pasa, no es el caso hoy día, Chile tiene un aumento real de la delincuencia y además tiene un aumento en la percepción, pero hay algunos minutos en los que pasa que hay aumento en la percepción de inseguridad y no en los delitos propiamente tal. O hay épocas donde los delitos violentos son los que en el fondo se toman,
claro.
Por ejemplo,
los medios
de comunicación, y todos tenemos temor de sufrir un portonazo, por ejemplo. Creo que no es lo que pasa hoy día en Chile, creo que esa tendencia se marcó en algún minuto, donde efectivamente medios de comunicación eran muy proclives a estar todo el día mostrando imágenes de delitos violentos, y eso te generaba una percepción de inseguridad que no siempre tenía...
Ahora, ¿no ha cambiado eso, Andrea, o sí?
Lo que pasa es que hoy día creo...
Estamos viendo la tele acá.
Lo que creo es que hoy día efectivamente sí aumentó el delito.
Ya.
Hoy día, sí, por ejemplo,
antes era un poco artificial debido a... Ya,
hoy día refleja. Hoy día refleja mucho más una cosa que son delitos explosivos, o sea, aumento explosivo de ciertos delitos, y además de un tipo de delito que no conocíamos. Ya, pensemos... Literal, hace 4 años atrás a ti te decían un secuestro y nos volvíamos locos todos. Hoy día ya es una noticia que asumimos que pasa y es natural y normal, y nadie se asombra si te dicen que hay secuestros. Entonces, efectivamente, hay un tipo de delito que antes no teníamos, que hoy día sí. Sicariato también. Hace 4 años atrás o 5 años atrás, sicariato era una cosa inimaginable en Chile. Hoy día es... pan de cada día.
Y por 80 lucas me han dicho a mí que...
Entonces, efectivamente, hay una correlación distinta hoy día, creo. Y ahí no sé cuánto ha afectado la percepción, o se mantiene una percepción más o menos igual, porque ya estamos como en el techo de... vivimos en un lugar demasiado inseguro.
Sí, pero la ciudadanía también empieza a incluir esto, lo he visto en otros estudios, de que determinados tipos de delitos lo empieza a asociar también a micro escenarios de delincuencia, justamente lo que son que entre distintos sectores del narcotráfico en definitiva se empiezan a...
Efectivamente, claro, a veces están tremendamente acotados territorialmente.
Exactamente, y eso ya tiene que ver con el tema, ya, la otra variable, que es el narcotráfico.
Claro, no, si merece un análisis más fino, tenemos que ir a comerciales
para la vuelta de...
Sí, espérennos en Sintonía 92.1 aquí en Santiago de Agricultura, síganos, nos siguen en regiones también, nos vemos a la vuelta de comerciales.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Hemos hablado acá del phishing, que es cuando le llega a usted por red social o por un correo un mail de un banco o alguna empresa donde le dice clic aquí para actualizar sus datos. Y obviamente es un malware que le va a robar toda la información. Eso está claro. Ahora existe el phishing con Q de QR, porque se ha descubierto que en el otro hemisferio, en los restaurantes donde están las cartas con el QR sobre la mesa, le han puesto una etiqueta autoadhesiva con otro QR. Entonces, cuando usted hace en el restaurante clic para ver la carta, va a ver la carta, que no es la del restaurante, sino que es simulada la del restaurante, pero ahí mismo se está llevando el malware dentro de su teléfono celular, donde según el hacker lo programa para hacer lo que quiera, desde manejarle el teléfono hasta cambiar las claves, lo que se le ocurra, incluso robar sus datos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Ya estamos entrando en tierra final, nuestro tercer y último bloque. Hoy día La Voz de la Gente, esta fría mañana de primavera, con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, y Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Hemos estado comentando distintos números de la última medición de Pulso Ciudadano. Yo ahora, sin embargo, quería comentar dos temas distintos, sin perjuicio de que la conversación se vaya para donde tenga que irse. La primera es esta noticia que ha generado bastante impacto en Argentina, de una chica de 16 años que en una instancia, ¿no?, de falsas denuncias, así se llamaba la instancia, reconoció que ella a los 15 años, después de haber tenido una diferencia con su padre y estar muy enojada, le dijo a su madre que él había abusado sexualmente de ella. La madre inició el proceso, hizo la denuncia, se intervino una ONG dedicada a este tipo de caso y terminaron condenando al padre a 15 años de prisión. Cuando él cumplía ya 3 años de prisión efectiva, la niña, que hoy día tiene casi 17 años, confesó que había sido una pura mentira que dijo en un momento de ofuscamiento, ¿no?, por la distancia con su padre. Esto ha generado, por supuesto, una reflexión, es decir, ella misma, ¿no?, la misma denunciante, falsa denunciante, dice que fueron tomadas por estas ONG y un sistema de justicia prácticamente ciego a la evidencia y terminaron convenciéndola a ella y a su madre de que efectivamente habían sido víctimas de un abuso que nunca existió. Ella lo dice en su testimonio, que en ese sentido desgarrador, y denuncia a la justicia argentina, ¿no?, como ciega frente a estos hechos. Y me pareció un caso muy interesante de traer a la discusión, primero porque a mí me parece que este es uno de los ejemplos útiles para ilustrar lo injusto que es ponerle adjetivos a la justicia, y me refiero particularmente a cuando hablamos de la justicia con perspectiva de género. Si a mí me parece esto un ejemplo corrupto de a lo que lleva, ¿no?, el ponerle apellidos a la justicia, ¿no? La justicia tiene que ser justa siempre, sin apellidos, ¿no? Y claro, cuando tú insistes tanto en la perspectiva de género, de hecho la niña dice, también esto es interesante, dice como testimonio, dice, a mí me convencieron en el colegio de que ningún hombre podía decirme lo que yo tenía que hacer. Y obviamente su padre es hombre, caía en la categoría de las personas que no podían decirle qué es lo que tenía que hacer. Y en la edad de adolescencia, sabemos, es una edad complicada, ¿no? En fin, no quería dejar de pasar porque en Chile estamos enfrentando situaciones que cada vez se le acercan más a eso, ¿no? Y que pueden afectar desde el presidente de la República a cualquiera de nosotros. Es decir, y la última observación, ¿no? La ley Karim, ¿no? Como algunos la han llamado, la ley anti-hombres. Es una ley que prácticamente deja en total desprotección frente al sistema de justicia al hombre que es denunciado. Se invierte la carga de la prueba, tú no puedes negar lo que se está afirmando en la denuncia, la acusación, etcétera. En fin, no quería dejar de proveer, no sé si tienen opinión, Ramón, Andrea.
Yo creo que efectivamente se trata de avanzar en mejorar ciertos aspectos que efectivamente durante muchos años han generado abuso y distintas situaciones, pero el caer en el extremo, que es algo que hemos hablado acá antes, te lleva a estos sinsentidos donde una niña probablemente, como lo dice el mismo testimonio, desde el colegio le dicen ningún hombre puede decirte lo que hay que hacer, el padre cae en esta categoría, genera una distancia, ella reconoce que se termina enojando y por eso luego termina en una acusación totalmente sin fundamento y en un caso extremo de a lo que podemos llegar. A mí me pasa que, por ejemplo, con el caso de la ley Karim y algo que he dicho respecto al caso Monsalve, habíamos hecho un avance significativo respecto de una cosa que creo que sí estaba muy mal o que es muy difícil de enfrentar cuando tienes una situación de abuso de un superior jerárquico. Y eso es algo que sí hay que abordar, porque es verdad, estás en una situación de vulnerabilidad frente a un superior jerárquico y no tiene que ver solo con casos de abuso sexual o de acoso sexual, sino laboral. Y eso es una realidad. Pero nos pasamos al extremo donde dejamos sin capacidad de defensa y donde hoy día alguien por enojarse simplemente puede ponerte en una situación que te cancela, algo que le encanta mucho a la izquierda, te cancela públicamente, te mata, te puede efectivamente destruir la vida. Entonces creo que aquí es un llamado de responsabilidad y de dejar estos extremos de utilizaciones de las herramientas que se van avanzando.
Bueno, la opinión que yo tengo al respecto, un aspecto básico, la separación de los poderes, ¿no? Que es un elemento básico. Y el otro elemento que tiene que ver con que la justicia debe actuar de manera silenciosa, digamos. Hoy en día, lamentablemente, en Chile, los temas judiciales se entrelazan, en definitiva, con temas políticos, que lo hemos visto en algunos casos, digamos. Y en la medida que eso ya se empieza a, de alguna manera, a correlacionar o ser un elemento, en definitiva, de ventaja o de posición que se quiere tomar, la justicia empieza a tomar otro rol, en definitiva. Yo estoy muy de acuerdo contigo cuando que las leyes no pueden tener consignas, no pueden tener concepto, en definitiva, porque es una sola y es una aplicación de justicia, en definitiva. Pero cuando se empieza a extremar las posiciones, en definitiva, y mezclar el tema judicial con temas políticos, es un tremendo problema.
Esa es una variable.
Es un tremendo problema. Yo, lo que te comentaba, mi percepción de cómo actúa la percepción de la justicia, lo que en Gran Bretaña, en definitiva, nadie sabe, en definitiva, de cómo actúa la justicia, en definitiva, porque es un elemento que hace su trabajo de manera independiente, silenciosa, no existen filtraciones,
sin caos.
No existen filtraciones, etcétera. Entonces se manejan las cosas como en un sentido objetivo, ¿ya? Así que es lamentable, y ojalá el país retome, en definitiva, ¿no? Los temas que tienen que ver con la objetividad, la aplicación de la justicia, y aislarlos de todo tipo de sesgo que puede tener justamente.
Es un punto muy interesante, de hecho ha estado en la palestra ahora porque Juan Pablo Hermosilla interpuso una querella contra el Ministerio Público por la filtración en el caso de su defendido y hermano Luis Hermosilla. E independiente de la opinión que uno pueda tener, pasa lo mismo con el caso Monsalve y con la denuncia del presidente Boric. Es decir, nosotros pareciera que nos estamos acostumbrando a que los juicios a que los juicios sean públicos. Y que la ciudadanía tenga el mismo derecho que la fiscalía o la parte defensora para conocer cuáles son los motivos de la denuncia, cuáles son las pruebas que se están presentando. Y evidentemente que eso, vamos a decirlo así, afecta la imparcialidad del juez, afecta la imparcialidad de todos los protagonistas del proceso judicial.
Imagínate la presión pública sobre las filtraciones o sobre lo que la gente empieza a opinar de una filtración sesgada, por ejemplo.
Pero si de hecho por eso está prohibido filtrar, ¿no? O sea, las investigaciones son secretas mientras son desformalizadas. Cuando son formalizadas pueden pedir también el secreto. Hay testimonio, hay pruebas que pueden permanecer en secreto con razón, ¿no? Y no es simplemente opacar, ¿no? El acceso a la ciudadanía porque sí, sino que se trata de preservar un bien fundamental del sistema de justicia, que es la imparcialidad. Porque si no, los juicios son públicos y el veredicto se adelanta a toda prueba, se adelanta a toda razón, ¿no? Si es que tú lo sabes mucho mejor que nosotros, Ramón, porque te dedicas a medir percepción ciudadana y lo caprichosa que puede ser, ¿no? Un momento comunicacional puede estar marcando allá y en otro momento comunicacional acá abajo, ¿no es cierto?
No, y hoy en día lo que tú estás planteando, que en definitiva ya en base, y esto aquí tiene mucho que ver también el desempeño que tienen los medios de comunicación, en definitiva, y antes que la justicia hable y defina, en definitiva, se aplique justicia, ya muchos escenarios ya están culpados, ya están tomados en posición. Ahora, esto es un tema que lamentablemente son poderes independientes, pero lamentablemente en el Chile actual se correlaciona mucho el desempeño de los políticos y el desempeño que está teniendo el impacto en la justicia.
Digamos. Lamentable.
En la medida que la política se siga farandulizando, es un gran problema. Ese es un problema de fondo que nosotros perdimos como país, perdimos norte, en definitiva, de la relevancia, la seriedad, la importancia que tiene en la política. Y esto es indistintamente del color, ¿no?
Por supuesto, que no es todo lo que nos interesa a todos.
Representar
y que es transversal.
Pero año anterior nosotros, con el respeto a los peruanos, pero o al respeto a otros países, no nos llamaba la atención de tantos partidos políticos y las elecciones, cómo era, etcétera. Pero hoy día Chile
hoy día estamos igual.
Estamos lo mismo.
¿Ya? Oye,
¿Quién tiene esa responsabilidad? Bueno, son los partidos, justamente.
Bueno, los partidos y todos tenemos...
Reforma el sistema político.
entre otras cosas, todos desde donde trabajamos, desde donde nos desempeñamos, tenemos una responsabilidad por hacer de Chile un mejor país. Lamentablemente, hemos llegado al término de nuestro programa. Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, quiero agradecerte que nos haya acompañado hoy aquí. Te deseamos un buen viaje de vuelta a Glasgow. No vino solo al programa desde Glasgow, pero aprovechamos que está aquí para que nos acompañara en estudio. Y obviamente Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Le agradecemos a Arauco, AFP Habitat. Ahora vienen las noticias y después conectados con Checho Irán. Nosotros nos escuchamos el próximo mañana, de hecho. Que estén muy bien. Adiós.
Un mensaje mañana asume la Carol.
Exactamente. Te deseamos lo mejor, Carol, ahí en San Miguel como nueva alcaldesa. Hasta mañana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.